Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Belmont.
Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Tecnovert del 30 de marzo del 2016. Me da muchísimo gusto estar esta vez con ustedes. Yo soy Belbor, arroba Belbor en Twitter, si quieren seguirme, si quieren mandarme un tweet y platicar sobre tecnología. Este podcast es un podcast de LaLiga.fm. Les invito a que visiten el sitio, a que vean el resto de los podcasts en los que, a los que pueden escuchar en esta liga de podcasters latinoamericanos y por ahí algún colado español. En fin, pues me da mucho gusto hoy empezar una nueva etapa de Tecnovert. Estuve durante casi un mes, y no es que el mes completo, fuera de los micrófonos, porque estábamos como tratando de reorganizar algunas cosas por acá. Ustedes han ido viendo, si es que escuchan a otros de los pertenecientes a LaLiga.fm, una serie de cambios que han ido pasando a lo largo de la liga. Estamos moviéndonos a Audio Boom como el lugar por defecto por el cual publicamos todos nuestros podcasts. Eso nos está ayudando a tener una mejor exposición con todos nuestros oyentes. Estamos terminando de preparar los últimos detalles del sitio y estamos preparando por ahí unas sorpresas muy interesantes para todos aquellos escuchas que quieran apoyar al trabajo que estamos haciendo hoy por hoy. Pues todos los integrantes de la liga. Vamos a ir dando esas noticias a lo largo de, yo creo a lo largo del mes de abril, en los primeros 15 días es probable que ya tengamos cosas mucho más sólidas. Ustedes saben que todo esto de ir integrando esta pues liga, este grupo de podcasts, ha sido algo un poquito lento por todas las compromisos que tenemos entre nosotros. Todos tenemos una vida personal, todos tenemos un trabajo, y mientras que el podcast no nos dé para vivir al 100% y con el nivel de vida, si no es que mejor, por lo menos igual al que tenemos actualmente, pues lo estaremos dejando un poquito, no de lado, pero sí como algo que le tenemos que arrancar a nuestras vidas personales para poderlo hacer. Esperamos que esto vaya cambiando paulatinamente con todos los esfuerzos que estamos haciendo en LaLiga.fm. Los invito a que entren a la página, nos den sus comentarios. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy en Tecnovert? Tengo tres temas, espero que me dé tiempo sin alargarme demasiado en valga la redundancia, en el tiempo, y mantenerme en los 25-30 minutos del programa. El primero es sobre la keynote de Apple y en general la percepción que tengo de desasosiego, de hartazgo por parte de los podcasters, principalmente de los podcasters hispanos. Veo que hay una especie de hartazgo, una insistencia en hablar de lo mal que va cada vez más Apple, principalmente cuando están haciendo presentaciones de keynotes. Me gustaría hacer como varias aclaraciones al respecto. Creo que hemos perdido un poquito la brújula sobre realmente qué es una keynote y qué es lo que realmente deberíamos esperar, no solo los fans, sino todos los usuarios aficionados a la tecnología, relacionándonos con cualquier keynote de cualquier marca. No estoy hablando únicamente de Apple, estoy hablando Microsoft. Microsoft hizo hoy una keynote bastante interesante con respecto a lo que pensaban lanzar en esta convención que hacen de desarrolladores o que están iniciando desarrolladores. Muy interesante con respecto a la realidad virtual, y no se escuchó a nadie rasgándose las vestiduras sobre lo que se esperaba, sobre lo que no se esperaba, sobre si el nuevo CEO hacía más o menos interesante una keynote, etcétera, etcétera. se enfocaron realmente en lo que es una keynote. Una keynote está pensada como un evento eminentemente de marketing para las marcas, en donde ellos hacen las presentaciones de las novedades de marketing, porque al final de cuentas, parte de los que están presentes en esta keynote, aunque sea desarrolladores o no, es la prensa. Y la prensa se basa en estas keynotes para hacer estos anuncios. Y además para los asistentes a los eventos, ya sean eventos eminentemente informativos de algún lanzamiento nuevo, o como hoy en el caso de Microsoft, para desarrolladores y saber qué es lo que van a esperar a lo largo de un evento, es precisamente eso, una introducción, un panorama general de la situación, ya sea de la empresa, ya sea de los productos que tienen en puerta. Y esos son las keynotes, son exposiciones de las empresas. Y creo que los fans de Apple en general hemos perdido un poquito esa brújula. Hemos, aparte, tengo la sensación de que supongo que así es como se hacen los las leyendas, ¿no? Pero hoy por hoy, cualquier persona que escuchara a alguien hablar de las keynotes de ahora contra las keynotes de Steve Jobs, uno pensaría que Steve Jobs era infalible, que sus keynotes eran insuperables de cualquier manera y que todo lo que él presentaba en una keynote tenían un valor impresionante y que no había nada que pudiera superar lo que Steve Jobs había presentado. Y seamos realistas, no es el caso, definitivamente no es el caso. Steve Jobs sí tenía un manejo del público impresionante, sí, a lo largo de su mandato, por decirlo así, generó pues productos estrella, productos evidentemente importantísimos para toda una generación de productos tecnológicos, y a lo largo de su mandato él estuvo a cargo de presentar pues por lo menos dos de estos productos, que fue, vamos a irnos a los últimos momentos, ¿no? O tres de estos productos: la Mac en 1984 como tal, y después el iPhone y después el iPad. Y de ahí pues podemos ver, bueno, el iPod también, si lo quisiéramos considerar, bueno, sí, podríamos considerar ese como un cuarto momento, pero de ahí podemos ver momentos muy altos y momentos muy bajos en sus presentaciones, y aquí hacemos como que ojitos a la Power Mac Cube, que no sé si recuerdan más bien, que fue una presentación muy criticada por todo mundo y fue un producto que se desechó en menos de, creo, año y medio o algo así. Estuvo la Power Mac Cube, esa cajita que era muy bonita, pero totalmente inútil, ¿no? Y bueno, de ahí pudieron surgir cosas más interesantes, pero fue a lo largo de los años. Y nadie se acuerda de ese tipo de cosas. Nadie se acuerda de que entre el iPod y el iPhone pasaron años, lo que quiere decir que pasaron algunas keynotes en donde no había novedades importantes. Entre el iPhone y el iPad pasaron 2-3 años en donde no hubo novedades importantes, más allá de presentaciones rimbombantes que ciertamente marcaban o presentaban un nuevo iPhone, pero no eran esas cosas que queremos hoy en día, de que cada keynote se presente algo 100% novedoso y que rompa con lo anterior y demás. No, señores, las empresas no pueden funcionar así, y me da mucha pena que en general los comentarios que he escuchado en los podcasts hispanos que se dedican a hacer algún tipo de referencia sobre esto es: no, pues es que fue una presentación aburrida, no, pues es que fue una presentación que no tuvo nada de novedoso, no, es que en el tiempo de Steve Jobs todo era fabuloso, pero hoy en día ya no. Amigos, no, creo que no puede ser así. Estamos idealizando demasiado esto, y Aparte de todo, las empresas tienen una agenda muy específica y para nadie es sorpresa que esta presentación concreta de Apple era, primero, era muy conocido que no iba a lanzarse nada nuevo por sí mismo. Ya había muchas filtraciones y podíamos tener muy clara la visión de que lo que íbamos a ver era únicamente una interacción de productos, un momento a la mitad del año para presentar algo que puede ser interesante, pero no esperábamos nada, nada que fuera a romper y tampoco creo que lo necesitemos ahorita. Estamos todavía con sistemas operativos que tienen que madurar, con productos que apenas llevan, el más viejo es el Apple Watch y lleva un año a lo mucho. Y creo que ni siquiera cumple el año de haber salido. Tenemos un Apple TV que salió hace menos de 6 meses y que todavía tiene que madurar. Entonces, ¿por qué queremos correr? ¿Por qué queremos encontrar algo nuevo? Y por último, Apple tenía muy claro que este lanzamiento que estaba, bueno, perdón, esta keynote que estaba haciendo era en gran medida para hacer, para poner puntos sobre las íes con respecto a la seguridad, al tema del FBI del que tanto se ha hablado, a la cuestión de la privacidad y demás, y tenía que aprovechar para hacer que la gente estuviera más a su favor con anuncios como el del medio ambiente que hizo al principio de la keynote. Dejo el resumen para las personas que ya lo hicieron y los invito a que escuchen podcasts relacionados con ellos. Pero yo creo que en ningún momento fue paja ni lo del anuncio ambiental, ni lo del anuncio del Apple Care. Creo que son anuncios muy importantes que la empresa tiene que dar primero para definir muy bien el camino hacia dónde va y para que a la gente le quede muy claro cuáles son las cosas que está haciendo, no solamente en el campo de sacar un nuevo producto, sino en el campo de demostrarnos que está haciendo algo más. Y creo que tan fue fuerte su mensaje que al siguiente día el FBI dijo: espérense, espérense, ya no le vamos a seguir. Hay mucho que rascar por ahí. Digo, para la gente que no sepa, el FBI al siguiente día dijo: ¿qué creen? Ya alguien nos ayudó a sacar, a poder entrar al teléfono. Hasta ahorita no se ha dicho mucho más, pero vamos a pararle ahí, ya no vamos a pedirle a Apple, ya no vamos a seguir con este juicio que estamos pidiendo, con esta exigencia por parte de la corte para que Apple nos apoye, vamos a dejarlo ahí y lo dejaron de pronto dormir. Se dieron cuenta de que estaban perdiendo la batalla mediática y eso es lo que acabó pasando, ¿no? Entonces, creo que para Apple significó una keynote exitosa, si lo ves desde ese punto de vista. Y pues todos los productos, los otros productos, bueno, tienen sus pros, tienen sus contras. Creo que estamos ante una Apple que ya no puede considerarse tan exclusiva como lo fue en el momento en el que Steve Jobs regresó y que por supuesto que en su momento estaba generando como que un golpe de timón, una nueva forma de estructurar a la empresa, pero que hoy por hoy ya no puede seguir así. Las empresas tienen que evolucionar y en el caso de Apple lo está haciendo. Nos falta todavía tiempo para saber si ese giro que está dando sea el mejor o el más adecuado, pero no podemos esperar que Apple mantenga la misma visión que mantenía hace, pues ya, 7 años, 8 años, 9 años o más, no podemos esperar que mantenga esa visión de solamente tenemos tres productos y sobre esos productos basaremos toda nuestra estrategia. Hoy por hoy están en mucho más mercados, se han lanzado en mercados nuevos, China, la India, la misma Latinoamérica. Ha habido un crecimiento muy fuerte en Latinoamérica. En Argentina se divisa una posible entrada en muy poco tiempo. En México se está esperando el primer lanzamiento del Apple Store. Y cada uno de esos mercados responden a necesidades muy, muy diferentes y muy, muy específicas. Por lo tanto, tenemos que pensar en que Apple tiene que responder a necesidades también muy, muy diferentes. Y eso hace que tengan que ampliar el abanico de productos que están ofreciendo. Y creo que eso es el mejor ejemplo de lo que vimos la semana pasada. Y por último, me gustaría hablar sobre los podcasts que tenemos en Hispanoamérica y lo necesario que es darle un giro a los podcasts que estamos teniendo, que son, desde mi punto de vista, muchos de ellos muy improvisados. Y lamento mucho si es que llega a lastimar o a doler a mucha gente. Puede que de aquí salgan muchos comentarios negativos hacia mí o hacia mi podcast, pero creo que estamos haciendo un trabajo muy improvisado en general, un trabajo mucho de feeling, mucho de verborreico, de sacar lo que nos sentimos, una cuestión muy visceral y no una cuestión de análisis real. Durante esta semana tuve la oportunidad de contrastar no solamente varios podcasts hispanos, que ya dije cuál es la impresión que tengo. Todo esto fue muy visceral, muy, es que no, es que no me gustó, es que quejarme, es que criticar, es que no sé qué, contra podcasts anglos, principalmente norteamericanos, pero también aquellos en donde podcasters de otras nacionalidades participan en podcasts de habla inglesa, The Connected, 30 Minutes en Mac. Ay, se me van ahorita varios nombres, pero escuché varios de ellos. Y el contraste es encontrarnos con podcasts bastante serios que se dedican a hacer un análisis serios, no dejan de señalar aquello que está mal de Apple o aquello que no les gusta tanto de lo que se está viendo en Apple, pero no desde el punto de vista de los mejores tiempos eran aquellos en donde Steve. No, están haciendo un análisis real en el que están poniendo los puntos sobre las íes. Un análisis muy estudiado, muy le dan tiempo a que las cuestiones maduren para poder dar una opinión como menos sesgada, menos, insisto, visceral. Perdón que insista con esta palabra, pero visceral es lo que me viene más a la mente cuando veo a la gente que critica muchas veces, incluso sin tener información bien bajada, sino con aquello que encontraron o que vieron a lo largo de la keynote y sin ir más a fondo, ya empiezan a dar críticas, ya empiezan a juzgar. No sé, no sé, en verdad, me da mucha pena, pero no me gusta ese panorama del podcast hispano. Me gustaría más que fuéramos más aterrizados en nuestras ideas, que los analizáramos más y quisiéramos podcasts en donde realmente pudiéramos hablar de esto seriamente y debatir más allá de extraño a Jobs. Bueno, creo que me estoy alargando sobre este tema. Esa es mi sensación. Me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de esto. Arroba Belbor para escuchar más comentarios. Belbor arroba tecnovert.com.mx para que me manden sus opiniones. Dejen sus comentarios. Me gusta en Audioboom también. Me gustaría mucho que me dieran sus opiniones al respecto. Si yo estoy siendo demasiado exagerado en esto, o si ustedes también sienten que estamos dejando de lado el análisis de fondo en el podcast hispano. Rápidamente quiero hablar también sobre un reporte de Comscore, que si quieren, y también espero sus comentarios al respecto, podemos estudiarlo más a fondo, hacer comentarios más a fondo al respecto. Se llama Cross Platform Future in Focus 2016, in Focus 2016, perdón. Este es un reporte anual que hace Comscore. Comscore es una empresa de medios, una empresa de estudio de medios, de análisis de Internet. Hacen una cantidad impresionante de análisis con analíticas muy, muy aterrizadas, tanto de sitios como de estadía del mundo digital, de cómo se encuentra el mundo digital. Y este año sacan el reporte 2016 de plataformas de cross-platform, de plataformas cruzadas, es decir, digital media, dentro de internet, dentro de desktop, dentro de móviles, dentro de televisiones, etcétera, etcétera. Es un estudio muy, muy interesante. Y ahí hacen, hay una lámina muy específica, muy interesante, en donde dicen o hablan sobre el estudio que hacen de las redes sociales o el estado de las redes sociales durante todo 2015, y señala a la red social como más importante, no nada más en cuanto a penetración de mercado dentro de las edades de los 18 a los 24 años y hasta los 30 y tantos también, sobre la red social con mayor penetración es Facebook, por mucho y muy alejada con respecto al resto de las redes sociales, tanto en penetración como en tiempo de estadía dentro de esas redes sociales. Así que con este número que nos revela Comscore, echamos para abajo o echamos a tierra pues todos estos titulares amarillistas que estuvieron rondando durante el año pasado con respecto a que Facebook ya no lo escuchaban más que, ya no lo veían, perdón, más que aquellas personas ancianas de la tercera edad y aquellos que no tenían nada más papás, mamás y abuelitas y todo eso. Es decir, si sí hay una tendencia a que Facebook sea más familiar, si lo queremos hablar, ver así. Pero no significa que los jóvenes dejen de utilizar la plataforma y no significa que deje de ser una plataforma bastante, bastante importante, tanto para los jóvenes como para los adultos. Es una red social, es la red social por excelencia hoy por hoy, nos guste o no. Y también me gustaría señalar que ese amarillismo digital de los medios digitales preocupa también un poco. No me preocupan los medios, porque al final de cuentas ellos hacen la chamba que tienen que hacer, que es llamar a más gente, que la gente los visite, que la gente dé clic a sus headers, a sus titulares y demás. Me preocupa que los que estamos dedicados a hablar sobre tecnología, podcasts, blogs y demás, nos dejemos llevar por toda esa ola de titulares y no hagamos un análisis, vuelvo al punto este de los análisis, no hagamos un análisis más profundo y no seamos más serios en decir o en señalar si algo está o no realmente en lo cierto, ¿no? Y a mí me gustaría que Tecnovert se caracterice por este tipo de noticias, que sean mucho más sustentadas, mucho más analizadas y no se deje llevar únicamente por la ola, ¿no? En el futuro, yo creo que en el próximo episodio hablaremos, por ejemplo, con respecto a Evernote, este unicornio del que ya también hablamos, ¿no? Bueno, este que le gustó a los medios hablar de los unicornios, y yo no veo que Evernote llegue a ser un unicornio, ya lo habíamos hablado, pero es un momento de volverlo a tocar, ¿no? Así que bueno, la nota rápida es que Facebook no está muriendo ni de lejos. Y sí, lo siguen utilizando los jóvenes, lo siguen utilizando personas de 18 años, 19 años. En la escuela en la que estoy, en la que doy clases, pregunto, esto lo pregunto constantemente a mis alumnos y me siguen diciendo, para ellos Facebook sigue siendo, ¿no? Pero bueno, si les interesa hablar más sobre el tema, mándenme un mensaje, arroba Velbor en Twitter y lo platicamos más. Mi última, vamos a ver si me da tiempo en estos últimos 7 minutos que me quedan, de hablar rápidamente de un producto que llevo ya mes y una semana utilizando. Creo que es buen momento ya de hablar de él. Surgió o me decidí a utilizarlo poco tiempo después de haber hecho mis comentarios sobre Airmail. este cliente del que había yo hablado hace unos 2 o 3 episodios, en donde pues me estaba encontrando cómodo, pero me faltaba algo, sentía yo que algo no estaba cumpliendo con mis necesidades, principalmente lo que yo les hablaba de que me interesaba mucho encontrar algo que se comunicara correctamente con todas las plataformas en las que yo me encuentro, que fuera. Y vamos a hablar, vamos a usar este término, no sé si es el más correcto, pero que fuera agnóstico en cuanto a en dónde revisaba yo mi correo electrónico. No importara que fuera en iPad, no importara que fuera en iPhone, no importara que fuera en web, no importara que fuera en un cliente de desktop, no importara que fuera incluso en la televisión, en donde fuera, yo pudiera encontrar los mismos resultados, yo pudiera encontrar ya filtrada la información que necesito que sea relevante para mí y dejar de lado aquella que no lo fuera. Y no quería casarme únicamente con un cliente, no quería casarme únicamente con un servicio. Y de pronto, escuchando a Mac Power Users, ¿no? Sí, creo que fue con Mac Power Users, donde hacían una revisión interesante de algunas herramientas, hacían mención de Sanebox, ya Sanebox, Sanebox, o como caja sana, sería la traducción, Sanebox, sanebox.com, pueden entrar. Y hacían una revisión de ellos, decían ellos que ya lo habían utilizado. Yo lo había utilizado en algún momento hace ya algunos años y como que no me había convencido, bueno, me había gustado, pero se me había hecho cara. Pero ahora había yo decidido darle una segunda oportunidad porque tal vez era la solución. En Mac Power Users hacían el comentario de que era la manera en la que ellos habían encontrado una mejor forma de administrar sus mails, de gestionar sus correos. Y dije, bueno, tal vez dándole una segunda oportunidad me convenza. Y pues fue así, ya llevo 1 mes y medio, ya hice mi pago anual del servicio, lo hice anual para aprovechar un descuento que me estaban ofreciendo. Debo confesar que sí, sí es un producto caro y no es para todos, también lo advierto. Creo que es para aquellas personas que trabajan, no para aquellos que quieren utilizar mejor su correo electrónico del día a día, no, para aquellos que utilizan al correo electrónico como una herramienta de trabajo, creo que Sanebox es una excelente solución para gestionar tus correos de mejor manera. Como les decía, es un servicio agnóstico, es decir, te permite irlo educando para que filtre desde antes de llegar a tu buzón todos los correos que te van llegando. Es decir, cuando tú abres tu cliente de correo, tu página web, tu cliente en iPhone, tu cliente en iPad, tu cliente en donde sea, ya está previamente filtrado por Sandbox. Para aquellos que estén preocupados por la cuestión de la seguridad, leí también mucho al respecto y parece ser que no, que es bastante seguro que no leen ni utilizan la información que hay dentro de tus correos de mala manera. Tienen ciertos certificados al respecto, lo pueden ver ustedes en la página de Sanebox. Creo que es bastante seguro en ese sentido. Hace como una especie de análisis previo de todos tus correos, hace el filtrado de ello para que cuando llegue a tu buzón, sea cual sea el que estés utilizando, puedas encontrar pues perfectamente pulido tu inbox, ¿no? Y me he llevado una impresionante experiencia con Sanebox. De hecho, te mandan cada semana como que un resumen del trabajo que ha hecho Sandbox tras bambalinas. Tú puedes definir cada cuándo quieres que te llegue ese reporte. Por lo pronto, ahorita me está sirviendo cada semana recibirlo como para entender realmente lo que está pasando por ahí atrás y para entender realmente la cantidad de correos que recibo que no me sirven. Digo, a nivel del trabajo y a nivel personal, ¿no? Para que se den una idea, Yo les decía que recibía una cantidad muy, muy grande de correos electrónicos diariamente en el trabajo. Me voy a concentrar en el correo electrónico del trabajo. Recibo yo, es decir, mi correo recibe alrededor de 100 correos diarios en el trabajo, y de pronto ese inbox realmente ha sanificado, o ha, no, no sé si es la palabra, ha saneado mi correo de tal manera que de esos 100 correos en promedio, y lo estoy viendo en las estadísticas que me llegan semanalmente, me llegan en promedio 100, 110 correos diarios, y de esos 100, 110 correos diarios, los realmente importantes o los que realmente me importan son alrededor de 15 a 20. Es decir, todos esos otros correos yo los estaba recibiendo y procesando de una u otra manera, de manera incorrecta, y me estaban quitando tiempo. ¿Saben la cantidad de correos que a la semana me está ayudando a procesar Sanebox? Hagan la cuenta. O sea, 60, 70 correos diarios durante una semana. Estamos hablando de 300 correos más o menos que me está quitando el peso de tener que revisar. Insisto, se llama Sanebox. Se basa en una serie de servicios pequeños que tiene. Saint Folders sería como que su principal atractivo. Tiene una un, es decir, va filtrando y va decidiendo de acuerdo al uso que tú estás teniendo de tu correo. Dice, ok, estas personas que tú estás que te están enviando correo, estoy viendo que no las estás revisando de manera frecuente, por lo tanto, las voy a mover a una carpeta que se llama Sanelater o Later, la traducción correcta sería después, para que no te preocupes por ellos en este momento y en tu inbox únicamente encuentres correos que necesitas atender en el momento. Después tiene otra carpeta que se llama Archive o Archivar, que dice, ok, si eres de los que de plano no pueden vivir sin su inbox, yo soy de los que les gusta tener un inbox cero, pero hay gente que de plano dice, no, yo no puedo. Entonces, ok, va, vas a utilizar tu inbox, perfecto, pero vamos a ayudarte a sanearlo un poquito, a que no tengas tantos correos en tu inbox, y después de 5.000 correos, que creo que es bastante. Yo te voy a pasar todos los demás correos a una carpeta especial que se va a llamar Archive y ahí los vas a encontrar cuando los quieras consultar. Te voy a tener otra carpeta que se llama News, otra carpeta que se llama Bulk, otra carpeta que se llama Tomorrow, en donde tú nada más arrastrando el archivo o tagueando, si estás muy acostumbrado a Gmail, tagueando el correo como bulk o como news o como tomorrow o como lo que sea, automáticamente voy a entender que este correo lo quieres pasar para allá, por ejemplo, para news, y entonces todos los correos que vengan de esa persona, es como hacer reglas, pero de manera mucho más fácil, ¿no? Todos estos correos los voy a pasar a news y entonces ya no te tienes que preocupar más por ellos y cuando tengas chance los puedes revisar. El tomorrow, pues te manda temporalmente el correo hasta el día de mañana y el día de mañana lo va a regresar a tu inbox. Puedes generar carpetas nuevas que tú les puedes poner el nombre que sea tomorrow, in 2 days, o en 2 días, o en una semana, o en 15 días, o en 4 horas. Yo tengo una carpeta que se llama 4 horas, otra carpeta que se llama mañana, y otra carpeta que se llama 2 días, ¿no? Y otra que se llama la próxima semana. Y entonces ahí voy más o menos filtrando y me van llegando, me regresan al inbox, pero como es agnóstico esta herramienta, no me tengo que preocupar de si lo estoy revisando en mail de Apple o si lo estoy revisando en Airmail o si lo estoy revisando en Gmail o donde sea. Yo siempre voy a tener la misma configuración y siempre va a regresar a mi inbox la información, ¿no? Tiene otro que se llama Black Hole o hoyo negro. Esta carpeta te sirve de manera muy eficiente para hacer una especie de spam. O una especie de suscripción de tus correos. Muchas veces es muy engorroso tener que estar dándole clic a desuscribirte y demás. Entonces, o simple y sencillamente dices, ¿sabes qué? Por el momento no quiero recibir más sobre estas personas. Lo arrastras a Black Hole. Ahí se queda y ya se tira automáticamente a tu basura y ya no tienes de qué preocuparte. Si en algún momento quieres que eso deje de funcionar, te metes al panel de control de Sanebox y te vas a buscar ese correo en concreto y le dices, ¿sabes qué? Este, déjamelo, deja de educarlo. Ellos le dicen, educa a tu correo. Entonces, deja de educar a este correo o a este recipiente, a este. En esta persona que te está enviando correo para que vuelva a llegar a tu inbox o para que vuelva a llegar a news o lo que tú quieras. Tiene reminders, es decir, cuando tú contestas un correo o cuando envías un correo, puedes agregar en donde tú quieras. Yo lo que hago es agregarlo en envíos ocultos, en recipientes ocultos. Pongo un recordatorio. Y le digo, ¿sabes qué? Recuérdame en 2 días o recuérdame en un día de este correo. Y entonces lo envío o respondo el correo y en 2 días o en un día o en 4 horas, en el tiempo que yo le haya dicho, es totalmente configurable esa parte. Yo le puedo decir, recuérdame en tanto tiempo, te regresa el correo o más bien te pone en el inbox un recordatorio de, oye, me pediste que te recordara de este correo. No te han respondido o qué sé yo, ya tú puedes decidir qué onda, ¿no? Hay otra función muy interesante que es no reply, es decir, tú puedes, va entendiendo aquellos correos que para ti son importantes, entonces cuando los envías, te lo manda a una carpeta que se llama no reply y entonces tú puedes darle seguimiento a aquellos correos en donde no has recibido respuesta de las personas que te interesan y es muy eficiente para poderle dar seguimiento. Yo lo utilizo mucho porque tengo que dar seguimiento a algunas cosas en específico, pero estoy pensando en vendedores, puede ser muy, muy útil, ¿no? Tiene otra función muy interesante que son los attachments. Automáticamente agrega a tu. Ah, perdón. Automáticamente agrega a tu. Al servicio que tú quieras, ya sea Dropbox, ya sea. No tiene Drive, pero tiene Dropbox, tiene OneDrive, tiene Drive, no tiene Box, tiene varios servicios que puedes configurar para que todos los attachments que te lleguen en los correos automáticamente se envíen a ese servicio y tú, en lugar de estar teniendo una cantidad enorme de attachments, puedes verlos a través de ese sistema. A mí me ha servido también bastante para organizarme en cuanto a los attachments. Te los guarda en una especie de carpetas de remitentes y entonces tú entras a tu carpeta de OneDrive en mi caso y puedes ver los remitentes que tienes y ahí puedes recuperar cualquier archivo. Ese me hace una excelente idea también. En fin. Se me hace muy, muy configurable. Les voy a dejar en la descripción de este podcast un enlace que les agradeceré que si les interesa le den clic para que me tomen como referencia cuando se suscriban. Es un producto caro, sí, sí es un producto caro, pero hoy por hoy creo que vale la pena. Pagué un año completo, así que tendré un año para decidir si realmente está respondiendo a mis necesidades. Tiene 14 días de prueba, creo que son pocos. Pero bueno, es lo que ofrecen. Entonces, pues denle una oportunidad. Creo que Sanebox merece esa oportunidad. Ojalá que la aprovechen ustedes. Son 15 días de prueba. Creo que es suficiente para darse cuenta de que le pueden sacar o no provecho, de si es lo que les sirve o no. Y si no, pueden contactar, eso me encantó, pueden contactar al servicio de soporte y decirles, oigan, ¿saben qué? Necesito un par de semanas más de prueba y te los dan. O sea, son muy buena onda en ese sentido. Yo, por ejemplo, les pedí una semana más, me la dieron y después les dije, oye, ¿sabes qué? Me interesó. De pronto yo me había alocado y había puesto todos mis correos, ¿no? Les dije, me interesó, pero nada más quiero para dos correos y quiero con esta configuración específica. Y me hicieron un paquete a la medida que salió mucho más barato de los paquetes preestablecidos que tienen. Así que échenle un vistazo, creo que vale la pena, sanebox.com y pues cuéntenme qué les parece. En fin, amigos, ya saben, arroba Velbor en Twitter, velbor@technovert.com.mx. Nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharme, bye.